Vamos a orar para poner todo en manos de Dios. Padre, te damos gracias por este día tan, tan hermoso, Dios. Padre, ponemos toda nuestra vida en ti, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor, con nuestro corazón, pidiéndote que tú, Dios, nos des el favor de poder comprender tu palabra, Señor, de lo que tú quieras hablar a cada uno de nosotros, Dios. Quizás no todos necesitamos escuchar lo mismo, Dios, pero alguna porción del día de hoy tenemos que escuchar, Dios, y te pedimos que tú puedas hablar a nuestras vidas, que tú hables a nuestros corazones, ayúdanos a comprender tu palabra, Dios, y que seas tú obrando, Dios. Yo te pido, Dios, que seas tú obrando a través de mi vida, Dios, que seas tú, Dios, hablando a tu pueblo, a tus hijos, Dios. Gracias porque eres bueno, en el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, ¿recuerdan qué fue lo que vimos la semana pasada? ¿O no? ¿No? ¿Recuerdan que la reforma comenzó en el siglo qué? La reforma comenzó en el siglo XVII. No, en 1517. Entonces, la respuesta de Lutero fue la siguiente: a menos que la escritura o que las escrituras y la razón me convenzan, no acepto la autoridad de los papas y los concilios porque se han contradicho mutuamente. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme de nada porque ir en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Dios, ayúdame. Amén. No, palabras de Martín Lutero, y entonces así fue como nació la reforma. Entonces, sola escritura, di conmigo, sola escritura, no, solo la escritura, sin necesidad de añadirle algo más a la palabra de Dios, es la única autoridad final para asuntos de la fe y práctica. Y no quiere decir que la palabra de hombres no tiene ningún valor, sino que la palabra de Dios está por encima como la máxima autoridad y debe de gobernar sobre las tradiciones e interpretaciones de la iglesia que se considera sujeta a las escrituras. Entonces, primeramente es la palabra de Dios y después la tradición, cualquier tradición que sea. Ahora, ¿qué tanta relevancia tiene la escritura o tiene la palabra de Dios para el cristiano? Si tú te consideras cristiano, ¿qué tanta relevancia tiene? Bueno, pues es la autoridad máxima, la palabra de Dios. ¿Sí? No es lo que diga el pastor, no es lo que diga alguien más, es la palabra de Dios. Entonces, si tú te haces llamar cristiano, tienes que dar por entendido que la autoridad máxima en el cristianismo es la Biblia, la palabra de Dios. Hace dos años estuvimos viendo una serie que se llamaba Su palabra es suficiente o algo así, o La palabra de Dios es suficiente, y veíamos que el Salmo 119, si tú quieres buscar esas prédicas, las puedes encontrar en YouTube. El Salmo 119 resaltaba la importancia central de la Escritura, y el salmista toma como máxima autoridad la Escritura para vivir de una manera que sea agradable a Dios. Y así cada día tú y yo tenemos que aprender a vivir, poniendo como máxima autoridad la palabra de Dios para vivir cada día tú y yo. En varias ocasiones el salmista resalta tu palabra. Te doy unos ejemplos rápidos. En el 119:9 dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? No, por si los jóvenes dicen, ¿cómo puedo guardarme? Pues aquí dice, guardando tu palabra. Dice 119:25, postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. 119:28, de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Entonces, ves cómo el salmista resalta la importancia de la palabra en la vida diaria, en el diario vivir. Dice Kevin DeYoung, dice, cuando abrazamos todo lo que es la Biblia, o todo lo que la Biblia dice sobre sí misma, entonces y solo entonces creeremos lo que debemos creer sobre la palabra de Dios, sentiremos lo que deberíamos o debemos sentir y haremos lo que debamos hacer con ella. Cuando entendemos, tú y yo como hijos de Dios, cuando entendemos la palabra de Dios como máxima autoridad, la palabra de Dios, cuando entendemos eso, algo en nosotros cambia, algo dentro de ti tiene que cambiar, ¿no? Como por ejemplo, como cómo actuamos, cómo contestamos, ¿no? Cómo nos comportamos o cómo nos referimos a los demás, ¿sí? Yo te voy a invitar a que tú el día de hoy en tu casa cuando llegues te examines. Si lo estás haciendo poniendo como máxima autoridad la palabra de Dios, o lo estás haciendo poniendo lo que tú piensas por encima de lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Contesto como Dios dice en la palabra? ¿Me manejo como Dios dice en la palabra? Ahora, familias del Ancla y aquellos que estén viendo, las familias Ancla, cada uno de ustedes, la palabra de Dios no está por debajo del esposo. La palabra de Dios no está por debajo de la esposa. La palabra de Dios no está por debajo de los hijos. La palabra de Dios debe de estar en primer lugar siempre. debes de manejarte siempre pensando que la palabra de Dios está en primer lugar, pensando si la máxima autoridad en tu vida y en tu familia es Dios, es la palabra de Dios. Hay tres cosas que podemos aprender de la palabra que podemos encontrar en la palabra de Dios. Lo primero es que la palabra de Dios dice lo que es verdadero. ¿Quieres encontrar verdad? Ve a la palabra de Dios. La palabra de Dios demanda lo que es correcto. ¿Quieres ver qué es lo correcto? Ve a la palabra de Dios. La palabra de Dios demanda lo que es bueno. ¿Por qué la doctrina de sola escritura tiene tanta relevancia? ¿Sabes por qué? Porque la doctrina de sola escritura está sacada totalmente de la escritura. No es algo que esté inventado, está totalmente sacado de la misma escritura. No, no es que sea una, no es que no tenga relevancia, es una doctrina que por mucho tiempo no fue respetada en ningún momento. Sin embargo, es tiempo de recuperarla como máxima autoridad en la iglesia. Entonces, ¿por qué es tan importante? Ve a tu Biblia a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20-21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20-21. Dice lo siguiente. Si ya lo tienes, di amén. Dice: pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La palabra de Dios no es una interpretación personal. No puedo llegar aquí un día y leer un texto bíblico y decirle, a ver, no, Juan 3:16 es un ejemplo, ¿no? Todo el mundo lo conoce, porque de tal manera Dios amó al mundo. A ver, Rosendo, ¿tú qué entiendes de eso? Anita, ¿qué entiendes de eso? Dana, ¿qué entiendes de eso? ¿Qué entiende cada uno, no? Y al final decir, ¿ya ven cómo la Biblia tiene muchas interpretaciones? Eso no es correcto, eso no es lo que significa. Y al final decidir, ¿no? ¿Ya ves cómo ves que dice la palabra de Dios? No, la palabra solo significa una sola cosa, no tiene varias interpretaciones. Podemos decir, ¿cómo puedo aplicar este texto bíblico a mi vida? ¿De qué manera aplico lo que dice la palabra de Dios? Mas no pensar que la palabra de Dios tiene una interpretación diferente o diferentes significados. Dice el texto, ninguna palabra de la escritura es de asunto de interpretación personal. La Biblia no es de qué, de interpretación qué, personal. Ninguna de las enseñanzas de la palabra llegaron a nosotros como un resultado de una intención o un deseo de proyectos humanos, ¿no? No es que ninguno de los escritores hayan dicho, ah, hoy se me ocurre escribir esto, mañana quiero escribir esto, hoy quiero escribir todo esto, no. No fue de esa manera, fue dada por asunto de voluntad divina. Cuando estos hombres hablaron, hablaron de parte del Espíritu Santo. Fue Dios quien planeó, quien orquestó y dio la revelación al hombre para que escribieran la Escritura. ¿Hablaron inspirados en qué o por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomó el control y en el momento que ellos escribían, fueron inspirados por él. Y como el inspirador, Dios es seguro, es certero y es verdadero, el resultado es infalible. Lo que está en la palabra es infalible, es seguro y es certero para la vida de cada persona que viene y entrega su corazón a Dios. No tiene que quedar duda para todo aquel que se hace llamar cristiano que la palabra de Dios es suficiente. ¿Necesitas algo? Ve a la palabra de Dios. ¿Necesitas paz, consuelo, amor? Ve a la palabra de Dios. Hay quienes en la actualidad argumentan que la escritura no vale la pena. ¿No? ¿Has visto esos videos que de repente dicen la Biblia no vale la pena? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no ven una relevancia para sus vidas o porque lo que están practicando está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y mejor digo, no, como yo estoy haciendo esto, la palabra está equivocada, ¿no? Muchos dicen, bueno, la palabra no es relevante para mi vida, la palabra no es relevante para mí. La Biblia es un viejo libro que se escribió hace muchos años y que ahorita nadie lo toma en cuenta, pero si vas a Isaías 48, dice, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios, de nuestro Dios, permanece para siempre. Generaciones pasan y pasan, y a lo mejor tú y yo vamos a pasar, ¿no? Pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre y sigue permaneciendo. La palabra de Dios, porque es de Dios inmutable, el creador del universo. Por esa razón es que permanece. Y aunque muchas veces la quieren desacreditar y la quieren sacar de contexto, no pueden, porque es la palabra de Dios vivo. Ahora, lo que no podemos hacer es acomodar la palabra de Dios a nuestra conveniencia, ¿no? A como yo creo que es mejor aplicarla de esa manera, simplemente nos estamos engañando a nosotros mismos. Y como es la palabra inspirada por Dios, o la palabra inspirada de Dios, Por esa razón es tan importante y debemos de obedecer de manera correcta. ¿Quieres obedecer a Dios? Obedece lo que está en la palabra de Dios. No obedezcas lo que diga el pastor, no obedezcas lo que diga el hermano, lo que diga él, lo que diga yo. Obedece. Estoy hablando en un contexto de iglesia, ¿no? No por eso voy a decir, ¿sabes qué, mamá? No te voy a obedecer porque... No, yo estoy hablando en un contexto de iglesia, ¿no? Ahora, los falsos maestros abundan hoy en día, ¿sí? Los falsos maestros. Y no es algo que solo esté en estos tiempos y ya. Si vamos a la Biblia, vemos que también en tiempos antiguos también estaban los falsos maestros. Quiero que vayas a tu Biblia, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10, que dice lo siguiente. Gálatas 1, versículo 6, versículo 6 al versículo 10. Igual lo puedes guardar para leerlo en tu casa y lo puedes leer aquí también conmigo. Dice el 6, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí lo que Pablo está diciendo, dice, estoy sorprendido de cómo, ¿no?, con los gálatas, estoy tan sorprendido cómo tan fácilmente abandonaron la gracia de Dios. Cómo tan fácilmente abandonaron la gracia de Dios. Y es lo que pasa a veces. Si nuestra mirada no está enfocada en Dios, nos desviamos. Cuando estamos enfocados en Dios, estamos enfocados en la palabra. Pero cuando nuestro primer recurso no es la palabra, sino la palabra de hombres... Hablando en el contexto de la iglesia, es más importante lo que diga el hombre que lo que diga Dios. Lo que dice el hombre es lo correcto, no lo que diga Dios. No, es que ese hombre habla maravilloso. Es que ese hombre habla bien bonito. ¿Y sabes qué? Cuando se te acaba la mayonesa y vas a hacer tu sándwich, ¿no? Es que ese hombre habla hermoso, habla maravilloso. Y nada más le dan una embarradita de la palabra de Dios y pensamos que es suficiente. Pero eso está mal, ¿no? Cuando ponemos la mirada en el hombre, dejamos de confiar en Dios. Y confiamos más en los hombres que en Dios. Claro que no digo que está mal que tú puedas escuchar sermones de personas que te llevan a buscar más de la palabra de Dios. Claro que lo puedes hacer, ¿no? Aquí lo que está hablando es que los creyentes de Galacia abandonaron la gracia de Dios por seguir falsos maestros. Hoy en día hay muchos que van por ese camino. Y lo viví hace como un mes, ¿sí o no? Angie, lo vivimos hace un mes. Hay personas que van por ese camino buscando los falsos maestros, ¿sí? Se van sobre las falsas doctrinas dejándose engañar porque les endulzan el oído. Al humano nos gusta que nos endulcen el oído. Nos gusta que nos hablen bonito. ¿A poco a las mujeres no les gusta que el esposo les hable bonito? Y al esposo también, aunque lo veas gruñón, también le gusta que le hables bonito, ¿no? Entonces nos gusta que nos endulcen el oído. Y hoy es lo que queremos, quiero escuchar lo que se oiga bonito, quiero sentir lo que me haga sentir, o escuchar lo que me haga sentir bien, quiero lo que se oiga más chido en este tiempo, es lo que queremos. Pero dice el versículo 7, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo les escribe a los Gálatas en esta carta por una razón muy importante, y es que estaban corriendo a una doctrina que se había levantado contradictoria a la salvación de Cristo, que era solamente por la fe, pero ellos buscaron otras corrientes, se fueron sobre las otras corrientes. Y dice el versículo 8, pero si aún nosotros, fíjate lo que está diciendo Pablo, aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario a lo que les hemos anunciado, es un anatema. Anatema quiere decir que es un maldito. Entonces, dice él, aún nosotros, aún si yo, apóstol de Cristo, o los otros apóstoles venimos y les predicamos un falso evangelio, o un ángel del cielo baja y les predica otro evangelio contrario a lo que está escrito, a lo que ya está escrito, porque lo que ellos predicaban era lo que ya estaba escrito en la Escritura. ¿Sí? Muchas partes del Nuevo Testamento son cosas que ya se habían dicho en el Antiguo Testamento. Ellos predicaban la palabra. Entonces decían, si alguien viene y les predica otra cosa diferente a lo que está estipulado ya, esa persona es un anatema, por lo tanto igual a maldito. Muchas veces nos confundimos y nos dejamos llevar y tristemente, ¿sabes qué pasa? No vemos como máxima autoridad la palabra de Dios por una razón muy importante. ¿Sabes cuál es la razón? Porque no dedicamos tiempo para leer la Biblia. ¿No? Nos cuesta trabajo leer la palabra de Dios, pero si tú vieras lo importante que es poder leer la palabra de Dios... ¿No? Alguien viene y nos habla muy bonito, nos tocan las emociones, ¿no? Se nos enchina la piel y nos enfocamos más en lo que diga la persona que en ver lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en la palabra de Dios. La Biblia es muy clara cuando nos dice que si aún bajara un ángel del cielo y te dijera otro evangelio contrario al que está en la palabra de Dios, es un falso maestro, que igualmente dice que es un maldito. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, no son palabras mías, si en algo reclámenle a Dios, ¿no? Lutero creía que la elevación de la autoridad del Papa por la Iglesia Católica era una amenaza que sobrepasaba la autoridad de la Escritura. Este es un escrito de Martín Lutero que dice: considero apropiado que las palabras de la Escritura, en la que los santos, los apóstoles, fueron descritos como deficientes de mérito, los apóstoles no tenían ningún mérito, era equivalente a cero, sea preferible a la palabra de humanos o a las palabras humanas en las que se dice que los santos tienen más mérito de lo que necesitan. Porque el Papa no está arriba, sino abajo de la palabra de Dios. Otra vez Gálatas 1:8. Pero si aún nosotros, Pablo hablando, o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario a lo que les hemos anunciado, sea un anatema. Nadie está por encima de la palabra de Dios, absolutamente nadie. Ningún pastor, ningún maestro, ningún predicador, todos ellos están por debajo de la palabra de Dios. No podemos sobrepasar la autoridad de la Escritura. Y muchos usan la Escritura para hacer sus barbaridades y están sobrepasando lo que está estipulado, ¿no? Aquellas personas que le añaden un requisito extra o adicional a la salvación, aparte de la fe en Cristo solamente, sin importar qué tan impecables se vean, sin importar qué tan eficientes sean ante nuestros ojos, están distorsionando el Evangelio. Y lo convierten en algo completamente distinto. Y esto no tiene que ser un secreto para nadie, sino un llamado de atención de que los predicadores falsos o los que predican el falso evangelio están bajo la condenación de Dios, y no porque yo lo diga, y no porque sean palabras que salgan de mí, sino porque dice el versículo 9, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, sea maldito. Entonces, cualquier sermón, cualquier devocional, cualquier predicador que tú escuches, que tú veas, ponlo bajo la luz de la palabra, ponlo bajo la luz de Dios, ¿sí? Verifica si te están predicando realmente el Evangelio, si no están sacando de contexto la Escritura. No te quedes simplemente con que habló muy bonito. No, a ver, ¿me está diciendo esto si es cierto? No te quedes con lo que yo te diga. Tú ve a la Biblia y verifica si lo que yo te estoy diciendo es cierto o no. ¿Sí? Tú debes de aprender a leer la palabra de Dios. Y dice el 10, ¿por qué busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿No? Dice Pablo, o me esfuerzo por agradar a los hombres, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Predicar el verdadero evangelio no se trata de agradarle a nadie, no se trata de quedar bien con alguien. Predicar el evangelio es predicar la palabra de Dios, no decir es que si predico esta cosa, híjole, Omar ya no va a regresar a la iglesia. Es que si predico esto, no lo voy a omitir porque si no se van a agüitar en la iglesia. No, predicar el evangelio es predicar lo que es la palabra de Dios. No se trata de quedar bien con alguien, no se trata de sacar un beneficio, se trata de entender que tu corazón y que mi corazón necesitan la gracia de Dios. Porque batallamos con el deseo de la carne, ¿sí o no? Voy a decir, no, yo no, pastor, batallamos con el deseo de la carne. Porque la realidad es que tú y yo no buscamos el favor de los hombres. Si tú vienes a esta iglesia es porque tú no buscas el favor de los hombres. No, buscas el favor de Dios, buscas agradarle a Dios, buscas no agradarle a los hombres, no agradar a los seres humanos. No podemos llamarnos siervos de Cristo si de verdad queremos agradar a los hombres. A veces la palabra es cruda y es dura, pero a veces es necesaria. A veces la palabra es amor, claro que a veces es amor. ¿Sí? Entonces este pasaje que acabamos de leer es un pasaje clave para la sujeción de cualquier ser humano a la Escritura. Muchas veces se viola la autoridad de la Escritura, ¿no? Este es un punto importante, di conmigo, es un punto importante. Muchas veces violamos la autoridad de la Escritura, ¿de qué manera? Marcos capítulo 7, versículo 13 dice, invalidamos así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual ha transmitido y hace muchas cosas semejantes a estas. Lo que los fariseos y los escribas hicieron, fíjate bien, lo que ellos hicieron, pusieron por encima la tradición e invalidaron la Escritura y la pusieron por debajo. Eso fue lo que hicieron. Y sabes una cosa, es lo que la Iglesia Católica ha estado haciendo. Y lamentablemente no solo la Iglesia Católica, en el cristianismo también. Pero hablando en un contexto de la Iglesia Católica, es lo que están haciendo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que solamente a quién adorarás. A Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Que hay un solo Dios, al único que tú vas a adorar es a Dios. ¿Sí? Solo a Dios adorarás. Eso es lo que enseña la palabra. Y la tradición lo que hace, invalida la autoridad de la Escritura. Por esa razón ponen la tradición arriba y abajo ponen la Escritura. ¿Y qué crees que pasa? Por esa razón adoramos a la Virgen, adoramos a los santos, a los arcángeles, a los monjes, a aquel, al otro, a aquellos. Por esa razón, porque invalidan la Escritura, no ponen la Escritura en primer lugar. Entonces, como no usan como máxima autoridad solo Escritura, para guiar al pueblo, para enseñar la verdad, la están invalidando, porque la máxima autoridad es la palabra, es la Escritura. Y la misma Biblia dice que no puedes adorar a otras personas, simplemente a Dios. Pero a veces la tradición está por encima, y ¿sabes qué? A veces es por negocio. Y te lo vuelvo a decir, no solo en la Iglesia Católica, en el cristianismo también. Sí, ahora regresemos al contexto cristiano. Hoy en día en el cristianismo hay personas predicando que no se están sujetando a la autoridad de la palabra de Dios. Doctrinas falsas que se están desviando, y nosotros por no leer la palabra de Dios, o personas por no leer la palabra de Dios, por no buscar de Dios, se están dejando llevar como borregos detrás de ellos, dándoles alabanza, dándoles un mérito que no se merecen, un mérito que ellos no merecen, cuando los apóstoles sabían que su mérito era cero. Pero ahora hay hombres que se levantan el cuello pensando que tienen más mérito que la palabra de Dios. Y la realidad es que estamos mal en esa parte. Estamos mal, necesitamos regresar a entender que la máxima autoridad es la palabra de Dios, no la palabra de hombres. No el que hable muy bonito, sino lo que está en la Escritura principalmente. Primera de Corintios 14, 37 al 38 dice, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 37 al 38, si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Si alguien no hace caso, no, dice Pablo, si alguien no hace caso a lo que estoy enseñando y no lo toma como un mandato y se cree profeta y se cree espiritual, no va a ser reconocido. ¿Sí? Puede que esté predicando, pero no estoy tomando la verdad de la Escritura. Sea quien sea, sin importar el nombre que tenga ni el ministerio que tenga, no está por encima de la Escritura. Nadie, ¿no? Ah, es que, ¿sabes qué? Te traigo una nueva revelación. Es que Dios me acaba de hablar. Es que Dios me está diciendo. Es que, ¿sabes qué? En México va a temblar en septiembre. En México siempre tiembla en septiembre. No, es que va a llover de tal fecha a tal fecha. Siempre llueve en esas fechas. No, falsas enseñanzas, falsas doctrinas que no son reales, que no son correctas. No, el no reconocer y obedecer lo que está escrito por los apóstoles en la Escritura descalifica a cualquier persona que se declara espiritual. La última y máxima autoridad, como Dios nos habla, ¿es a través de qué? De la palabra de Dios. Dios te habla ahí, ¿no? Te voy a contar un chiste que me inventé. ¿Sí? Dicen que llega a la iglesia una persona, llega con el pastor y le dice, pastor, ¿no? Le dice, pastor, es que yo necesito escuchar la voz de Dios audiblemente. Yo no escucho la voz de Dios. Quiero escuchar audiblemente la voz de Dios. Le dice, pues está bien, ponte a leer la Biblia en voz alta, punto. Así de simple. ¿Quieres oír la voz de Dios en voz audible? Pues ponte a leer la Biblia en voz alta, ¿no? Entonces, Judas, capítulo 1, versículo 3 y 4 dice, amados, por el gran empeño, Judas, si lo vas a apuntar, Judas, capítulo 1, versículo 3 y 4, amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impios que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Aquí Judas empieza, fíjate cómo empieza, dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, ¿no? Aquí Judas empieza como queriendo hablar sobre la salvación como la bendición común que tenían todos los creyentes o todos los que vienen a Dios, y recordarles que Dios no hace acepción de personas. Pero en lugar de eso, él se ve obligado a escribir un llamado. ¿Cuál es el llamado? A batallar por la verdad, viendo que se estaban levantando falsos maestros. Luchar por la fe. Di conmigo, luchar por la fe. ¿Sí? Discernir la verdad frente al error y disponerse a corregir toda desviación de la verdad. Dice el versículo, una vez fue entregada a los santos para siempre o para permanecer. La Biblia es la única autoridad que dice qué es lo que nosotros creemos. Es la única autoridad. ¿Sí? Si te confunde alguna otra religión o lo que sea, ve a la palabra de Dios. Ve a la palabra de Dios. ¿No? La Biblia está completa. La Biblia es suficiente y quedó terminada en su forma original. No tiene que añadírsele absolutamente nada. No tienes que quitarle absolutamente nada. No tienes que hacer nada. La Biblia está completa. Lo que es y punto. A veces hay sermones que son de, wow, qué bonito. A veces es que, no, Dios tiene que tocar el corazón de uno. Imagínate, si hubiera nuevas revelaciones cada año saldrían nuevas impresiones de la Biblia, ¿no? Cada año saldrían nuevas impresiones de la Biblia y la Biblia ya está completa. Ahora te doy un ejemplo, imagínate que yo llego un día y te digo, hermanos, fíjense que esta semana sentí un fuego dentro de mí y Dios me dio una nueva revelación para el ancla. Dios me habló nuevas cosas para su familia, Dios me dijo. Imagínate si yo llego un día así, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harías tú? Yo te voy a decir una cosa, si yo llego con esas tonterías un día, me agarras de la oreja, me sacas y me llevas a la oficina y me pones a que pida perdón a Dios, porque eso no es correcto, ¿sí? Eso no es correcto. Si yo saco algo de contexto de la palabra de Dios, habla conmigo, ¿sí? Yo no puedo, imagínate si yo llego y te digo hay una nueva revelación y tú, sí, amén, gloria a Dios, no. Por eso tú y yo como creyentes tenemos la responsabilidad, cada uno, de estudiar la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad. Y quizás digas, bueno, es que se me dificulta leer un capítulo completo. Bueno, agarra tres versículos y esos tres versículos, lee esos tres versículos y pídele a Dios que te dé sabiduría. Y empieza a desglosar lo que Dios quiere hablarte. Dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de Dios. Entre más busques de Dios, entre más leas la palabra, entre más le pidas sabiduría en oración, más te vas a dar cuenta de los falsos maestros. Tú solito vas a decir, sí, este vato ya se está hablando cosas que no. ¿Sí? Aún hay quien lee la Biblia, pero son falsos maestros. Porque sacan tan fuera de contexto la palabra de Dios y la acomodan tan perfectamente para sus enseñanzas falsas que si tú no aprendes a leer la palabra y echar raíces en ella, te van a engañar con falsas enseñanzas. Y al final engañado vas a ser tú, no yo. Dice Juan 17:17, tu palabra es la verdad. Pero ¿sabes qué? Dice, tu palabra es la verdad. Pero ¿sabes? A veces no pensamos así. No pensamos que su palabra es la verdad. A veces no creemos que la palabra de Dios es la verdad absoluta para nuestra vida. Imagínate que estás en un espejo. Tú en un espejo solito ahí. Ve tu vida ahí. Realmente, ¿su palabra es la verdad para ti? A veces no pensamos así. Y cuando menos pensamos, estamos tan alejados de Dios y de su verdad que es más fácil oírlo de afuera que escuchar lo que Dios quiere para mi vida. ¿No? Ah, no, es que sí, el compadre tiene razón. No, la Biblia está equivocada con eso, ¿no? Eso que dice la Biblia está mal, pero el compadre lo que dice, eso es lo correcto. ¿Sí o no? ¿No? Ahora los youtubers se paran ahí en su camarita a opinar de todo. No. Es que el youtuber tiene la razón, pero la Biblia está tan equivocada de lo que está diciendo, no. Lo que él dice es lo correcto, no la palabra de Dios. Ah, es que perengano, merengano, sutano, tarantano tiene la razón, pero la palabra de Dios no. ¿Sí o no? La responsabilidad de la iglesia, a lo cual no son las cuatro paredes, ¿sí? La iglesia, este es un búnker, vamos a llamarlo búnker para ti, para mí. Aquí venimos, aquí descargamos todo, aquí adoramos a Dios, damos nuestro mejor servicio. Aquí estamos juntos, pero la iglesia eres tú. La iglesia es cada uno de los que vienen a Dios y nacen de nuevo a través del Espíritu Santo. A esa iglesia, di conmigo, a ti y a mí, se nos dio la responsabilidad de sola escritura. Se nos dio la responsabilidad, ¿por qué? Dice Timoteo 3:15. Pero en caso de que yo me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La iglesia es de Dios, ¿sí? La iglesia. Tú eres de Dios, lo que está aquí es de Dios, ¿no? aún los que venimos y servimos aquí y damos nuestro servicio a Dios, no lo hacen para el pastor, no lo hacen para los servidores, lo hacen para Dios. Cada uno de nosotros entregará cuentas a Dios por el servicio que damos. Si lo hacemos de mala gana, pues arréglese con Dios, yo no tengo nada que ver. Usted el servicio que ve, lo hace para Dios. Eso es lo que tenemos que entender. La iglesia no es del pastor, la iglesia no es de los hermanos, la iglesia no es de los líderes, es la columna y sostén de la verdad, es de Dios. Si esa iglesia, si tú como iglesia, si tú como hijo de Dios, negocias la palabra de Dios, no estás siendo columna de la verdad de Dios. Tú y yo no podemos negociar la palabra de Dios. Nosotros como iglesia tenemos que defender sí o sí la autoridad de la palabra, sí o sí la autoridad de la escritura. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad hacerlo. La única esperanza verdadera que tú y yo tenemos es en la palabra de Dios. Ahí es el lugar seguro que tú tienes. Ayer escuchaba una plática y de dos personas que perdieron a su esposo, y una persona le decía a otra, no me gusta decir nombres, pero le decía al otro, yo he encontrado mi verdadero refugio en la palabra de Dios. Ahí es donde me he sostenido. Imagínate, eso es impresionante, ¿no? Saber que Dios es donde te puedes refugiar. Entonces, la única esperanza que tú tienes es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que puede cambiar corazones, es la única que puede cambiar la mente, la forma de pensar, los vicios, las drogas, la única que puede lograr un cambio en el corazón humano, es la única. Lo demás es solo como un aditivo a un motor que ya está a punto de descomponerse. ¿Qué hace un aditivo? Si el motor ya no avanza, le echas el aditivo y como que le ayuda un poquito. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué viene siendo el aditivo? Los congresos, los sermones, las enseñanzas, ¿no? Eso es como un aditivo nada más, ¿no? De repente, ¿no? Pero pastor, yo vengo todos los domingos, levanto mis manos, vengo a la iglesia, escucho sermones, escucho alabanzas, escucho esto, hago lo otro, trato de buscar a Dios siempre solo en oración, ¿no? Pero eso es un aditivo nada más. Es como el carro, ¿no? Cuando echa humo, le pones un Lucas, un aditivo, ¿y qué hace? Le da otro tiempo de decir, bueno, vamos a darle un poquito, pero hasta que tú reparas ese motor, es cuando funciona totalmente bien. Entonces, lo demás es como un aditivo, para que tú termines de sanar como persona, para que tú termines de cambiar lo que hay en tu corazón, para que tú termines de cambiar esas complicaciones de carácter, de orgullo, de altanería, malos deseos, depresiones, ansiedades, malas contestaciones, lo que sea, lo que tú necesitas es la palabra de Dios. No solo escuchar sermones, no solo escuchar a tu predicador favorito, escuchar tu canción favorita, necesitas leer la palabra de Dios. No podemos negar la obra de Cristo en ningún momento. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Lo voy a decir otra vez. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura, cada parte de ella es la palabra inspirada por Dios. Cada parte de la escritura. La única revelación divina de parte de Dios, ya está escrita en la palabra de Dios. Ya está escrito aquí. Lo que Pablo le dice a Timoteo, le dice, la palabra de Dios es dictada por Dios. Dios respiró aliento de vida e inspiró la palabra. Él lo hizo. Cuando dice Dios inspiró, es literalmente Dios está hablando. Dios está protegiendo la palabra. Dios está protegiendo su palabra. Hay muchos que quieren desacreditar el día de hoy, y no solo hoy. Hace años queriendo desacreditar la palabra de Dios, pero no han podido. ¿Por qué? Porque es la palabra inmutable de Dios. Por esa razón, no hay nuevas revelaciones, no hay nuevas promesas, no hay nuevos escritos. Si tú quieres una revelación de Dios, busca en la palabra. Si tú quieres una promesa de Dios, busca en la palabra. No hay nuevos escritos. Todo lo que Dios tenía que decir, lo dijo en la palabra de Dios. Lo dijo en la Biblia. Ahora, la respuesta de nosotros a la palabra de Dios necesita ser una respuesta cuidadosa y atenta. El leer la Biblia no es buscar lo que nos haga sentir bien. No es escuchar el versículo que yo quiera escuchar para que me haga sentir bien. O lo que yo crea que es mejor, lo que me convenga, lo que hable bonito. No, porque la palabra de Dios a veces nos va a enseñar. Hay cosas que Dios nos va a mostrar que tenemos que abrazar, que tenemos que cambiar. ¿Sí o no? Todos tenemos cosas que cambiar. ¿No? Todos tenemos cosas que cambiar. A veces nos va a reprender. Si sientes que la Biblia contradice tu manera de pensar, porque hay varios cristianos que piensan así, no es que la Biblia está mal, el que está mal eres tú, no la palabra de Dios, ¿no? Hay cristianos que dicen, sí, pero es que esta parte de la Biblia no me gusta, es que esta parte de la Biblia no me gusta. Está bien que no te guste, está bien, pero es la palabra de Dios y la tienes que respetar si te haces llamar hijo de Dios o cristiano. Tienes que obedecer simplemente. Si piensas que la Biblia contradice tu vida, el que está mal eres tú, no la palabra de Dios. La palabra a veces nos va a corregir. ¿Te gusta ser corregido? ¿Alguien recuerda cuando lo corregían cuando era pequeño? Dice Hebreos 12:6-7. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Dios en algún momento de nuestras vidas nos disciplina. Es necesario para nuestra madurez espiritual. Porque a veces no queremos darle por el lado correcto, ¿no? A veces estábamos como viboritas, le damos a la derecha, a la izquierda, y vamos así, de repente nos metemos al camino y volvemos a dar izquierda, derecha. Pero Dios a veces nos tiene que corregir porque no entendemos, ¿sí? Porque no hacemos caso. A veces Dios nos lleva por procesos, a veces Dios nos lleva por lugares que quizás no quieres ir, a veces hay dificultades. Entonces tenemos que entender que su palabra es necesaria en nuestras vidas. Para entender cuánto nos ama, a veces tenemos que ser corregidos. A veces no vamos a entender, pero Dios te lleva por un proceso para que tú entiendas. A veces nos va a disciplinar porque no queremos entender. A veces te va a instruir en justicia, te va a recordar, te va a dirigir en justicia que Dios ya ha declarado sobre ti. La Biblia nos va a enseñar cómo vivir cada día de nuestra vida. Dice 1 de Pedro 2:2, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Si te gusta leer los libros de Harry Potter o de quien sea, digo ese porque creo que es el más famoso, ¿no? O de lo que sea. ¿Te gusta desear eso? Tienes que desear la palabra de Dios más que esos libros, ¿sí? Tienes que decir, wow, me encantó este libro de Harry Potter, entonces déjame leer Crónicas, deja ver qué dice. Pero tienes que desear la palabra de Dios absolutamente sí o sí, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nunca se contradice y siempre hace una declaración que exalta a Cristo dentro de nosotros. Ahora, ya casi vamos a terminar. Debajo de Dios, sola escritura, ¿sí? Es la autoridad final. Es Dios y la escritura, la palabra. Es decisiva para discernir, enseñar y defender la verdad que declara las cinco solas de la Reforma. Toda otra autoridad humana puede ser útil para comprender, enseñar y defender la Escritura, pero es tan sujeta, o todos están sujetos a la Escritura únicamente como la autoridad definitiva y decisiva. Simplemente, la máxima autoridad de la palabra en su contexto correcto, ¿sí? Es la máxima autoridad de la palabra de Dios en el contexto correcto. No en lo que yo creo que dice, no en lo que yo pienso que dice, sino en lo que Dios quiere decir. Claro que hay partes de la Escritura que no son fáciles, son difíciles de comprender, o difícil de comprender o de aprender, pero por esa razón tenemos la gracia del Espíritu Santo que nos da la capacidad para poder comprender la palabra de Dios. Efesios 1:17 dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Pídele sabiduría a Dios, al Espíritu Santo, para que comprendas lo que Dios quiere hablar a tu vida a través de la palabra. Pero si somos flojos en leer la palabra de Dios, no va a haber un cambio en nuestros corazones. Y tú solo te vas a estar engañando. Te lo digo de corazón. No lo hago ni de una manera para que te enojes, ni mucho menos. Simplemente mi deseo es que tú aprendas a descubrir lo que está en la palabra de Dios. Martin Lloyd-Jones dice, sin lugar a duda, todos los problemas de la iglesia hoy y todos los problemas del mundo se deben a una desviación de la autoridad de la palabra de Dios. Todos los problemas del mundo, todos los problemas del mundo son una raíz de la desviación de la palabra de Dios. Porque si de verdad viviéramos bajo la luz de la palabra, todas las cosas serían muy diferentes. Pero tenemos deficiencias como humanos, ¿sí? Y aparte, muchos hombres, por desviarse de la palabra o por desviarse a otras doctrinas erróneas, dejan fuera la autoridad de la palabra de Dios. Para nadie es un secreto, hay, y me da vergüenza decirlo, pero en el cristianismo hay tantos videos erróneos, errados, ¿no? Pastores que ponen a las personas a comer pasto, eso es una aberración ante Dios. Personas que se ponen de rodillas y el pastor tiene que pasar de frente a ellos porque supuestamente santo, es una tontería, es una falta de respeto. Personas que te prometen el sol, la luna y las estrellas, vas a ser rico, vas a tener, vas a poseer, esa es una aberración delante de Dios. Eso no es lo que Dios habla. La deficiencia más grande que tú y yo tenemos no es la economía, es el corazón. Es lo que tenemos que cambiar. Entonces, tú, como hijo de Dios, deja que su palabra sea suficiente para ti. Deja que de verdad Dios confronte tu corazón con la palabra en lo que tú tienes que cambiar cada día. Vete en un espejo y dile: ¿sabes qué, Dios? Aquí estoy. No soy una monedita de oro, pero aquí estoy delante de ti, sé que tengo errores, sé que tengo dificultades, sé que tengo un carácter de la jodida, pero aquí estoy. Y quiero que a través de tu palabra sea el filtro para mí. No solo para mí, ni para la sociedad, para mi familia que de verdad me necesita. Para mi familia que de verdad necesita que esté ahí. De verdad que la palabra sea la máxima autoridad en tu vida y en tu corazón como hijo de Dios. Que sea la palabra. Y te dejo con Salmo capítulo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La revelación de la palabra nos provee el conocimiento para guiarnos y discernir entre lo malo y lo bueno. ¿Quieres saber qué es malo y quieres saber qué es bueno? Ve a la palabra de Dios. Y si tú vas a la palabra de Dios y la pones en primer lugar, no vas a tropezar y no vas a ir por caminos oscuros queriendo tirar la toalla, porque vas a entender que lumbrera a tus pies es la palabra de Dios. Oramos, Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, por tu amor. Amado Dios, yo te quiero agradecer porque tú eres bueno, Padre. Yo quiero poner el día de hoy esto en tus manos, Dios. Padre, tú eres el único que puede penetrar hasta lo más profundo de cada corazón de las personas, Dios. Señor, sabemos que a veces la palabra es cruda, a veces la palabra es dura, a veces la palabra nos exhorta y nos da jalones de orejas y nos duele. Pero sabemos que es necesario para nuestro crecimiento, no solo espiritual, sino para encontrar la verdad, Señor. Ayúdanos a comprender como máxima autoridad tu palabra, Dios. Yo te pido que tú obres en nuestros corazones y nos guíes a la verdad cada día. Enséñanos a caminar conforme a tu gracia, conforme a tu palabra, y que seas tú, Padre bendito, la máxima autoridad, que se quite de nuestra mente, de nuestro corazón, poner por encima una tradición y por abajo tu palabra. Que principalmente pongamos tu palabra en primer lugar y lo demás abajo. Y si va de acuerdo a tu palabra, que lo hagamos. Si no va de acuerdo a tu palabra, danos la sabiduría para discernirlo. Bendito Dios, ponemos esto en tus manos. Gracias porque eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén.